Estamos en línea con Mercedes de Alessandro, es economista, autora de Economía Feminista. Mercedes Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto hablar
Bien.
con ustedes.
Igualmente, muchísimas gracias por atendernos, te seguimos mucho y me sorprendía, primero quería preguntarte esto, ¿no? Yo hablaba con el presidente del Bloque PRO, tuvimos una discusión, bueno, con un punto de vista llamativo, él entiende que hay que penalizar el aborto también en la figura del padre porque entiende que
Corresponsable,
es
digamos.
corresponsable. Bueno, pero al margen, digamos, yo le
Sería
planteaba
como un coautor, ahora que lo pienso,
un
una cosa
coautor, sí, co
coautor, sí.
coautor del delito. Bueno, fue raro, sí. Pero yo le planteaba que estaba, que había sido la de Macri casi una agenda de género comparando con otras agendas que se habían planteado en otras aperturas de sesiones. Y él me decía que no. ¿Cuál es tu visión?
Mira, para mí sí hay hay varios puntos, ¿no? Con respecto a, yo me acuerdo de la sesión anterior, una de las cosas que yo misma escribí en mi cuenta de Twitter y después escribimos en Economía Feminista en el grupo es que solamente se habían mencionado a las mujeres hablando de los femicidios, ¿no? Que
Sí.
fue la única mención que se hizo de cualquier tema de la agenda de género. En este caso, en esta asamblea, se habló no solo de la brecha salarial, en la cual él planteó un compromiso para cerrar esta brecha, sino que además también se habló del embarazo adolescente, se habló de la necesidad de educación sexual bueno, para los jóvenes, porque 7 de cada 10 de estos embarazos son no planificados, se habló del aborto legal yo entendí una especie de compromiso de que este año se va a debatir en el Congreso, según lo que dijo el presidente de la Nación,
Sí.
con lo cual creo que sí, estamos hablando de una agenda de género. Y además que está recogiendo de alguna manera la movilización social, ¿no? Porque digo, no es algo que Macri habilita, sino que de alguna manera las últimas 3 semanas en todos los canales de televisión, yo no estoy viendo en Argentina y sin embargo lo veo igual a
Sí.
través del Twitter, ¿no? Viste, las screens de pantalla, las discusiones, los debates fueron sobre el aborto. Hubo una movilización gigantesca hace una semana y pico en el Congreso de la Nación, con todos los pañuelos verdes agitándose frente al Congreso, y ahora el 6 de marzo se está presentando de nuevo por séptima vez el proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces digo, para mí sí hay una agenda de género que está presente hoy y que es el resultado también de la movilización. Estamos, no sé, la semana que viene es el segundo paro internacional de mujeres. Creo que el movimiento de mujeres está teniendo mucho protagonismo y esto se nota porque es un gobierno que lee mucho las redes sociales, que lee mucho las encuestas, que le interesa seguir un poquito, ¿no? Lo digo como algo bueno y algo malo también, ¿no? Pero bueno, tienen bastante interés en seguir las discusiones que hay en el público y creo que está tomando ejes que son centrales en el movimiento feminista hoy.
Lo de la brecha, no, bueno, no, no, nos sorprendía también planteado de esta manera por el presidente. Nos daba después Laura Sommer desde Chequeado algunos números, y planteaba Esteban Rafaele, que está acá en la mesa con nosotros, que por ahí los números pueden verse un poco distorsionados teniendo en cuenta que el promedio se hace también respecto de trabajo doméstico. Y eso hace que te dé una brecha ma mayor por ahí a la que es. Eso era lo que planteaba Facha.
Sí, a ver, básicamente, hola Mercedes, que
¿Cómo
cuando
andas,
vos,
Esteban?
el dato del INDEC es el salario del hombre es en promedio 27% más
Sí.
alto que el de la mujer,
Sí.
pero ese promedio contempla que el 90% aproximadamente del trabajo doméstico, que es uno de los peores pagos e informales, son mujeres, y que eso te tira para abajo el salario de la mujer, ¿eh? Digamos, lo que planteo es la inequidad laboral, si querés, no es solamente a igual remuneración, igual tarea, sino que tenés distintas tareas también.
Sí, hay distintas acá, el mansplaining de Esteban es bien el bárbaro. sí, hay un montón de cosas que, o sea, la brecha salarial es lo que uno ve, lo evidente, ¿no? Uno ve que en promedio las mujeres ganan 27% menos, el presidente dijo 30%, que tal tiene otros datos, no importa, es todo peor para nosotras, pero como bien señala Esteban, hay un montón de cosas. Por un lado, ¿qué trabajos acceden las mujeres? Por otro lado, ¿qué posibilidades tienen de crecer dentro de esos trabajos? A estos fenómenos se llaman paredes de cristal, techos de cristal. Y después también está este otro factor que es invisible para los ojos de la mayoría, que es que las mujeres realizan el 76% de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados. Quiere decir, limpian, planchan, cosen, llevan a los chicos a la escuela, se ocupan de los adultos mayores de los hogares y hacen 3 veces más tareas de estas que los varones. Y esto es realmente un problemón porque para las personas de menores ingresos en la capital federal, por ejemplo, se ve muy claramente, las mujeres más pobres dedican 7 horas diarias a trabajar fuera del hogar, en el mercado pago, digamos, y 7 horas diarias a trabajar dentro del hogar en todas estas tareas que yo mencioné que son no pagas.
7 y 7, seguiremos. Jornada.
Sí. 7 horas diarias de trabajo pago y 7 horas diarias de trabajo en el hogar, ¿no? Es una doble jornada laboral. Y esto hace que muchas de estas mujeres tengan que tomar trabajos flexibles, más precarios, cosas que les permitan no acompañar a los chicos a la escuela, después correr al mediodía a buscarlos, llevarlos a otro lado, o acompañar a algún pariente a esperar las 5 horas en un turno en un hospital, ¿no?
Ahora, Mercedes, respecto a esto quería preguntarte algo y lo planteaba también en la mesa, pero me interesaba mucho escucharte porque uno, por supuesto, digamos, aboga por la igualdad, me parece que en ese sentido es muy difícil que haya ateos, pero también se pregunta qué pasa por parte del empleador si sabe que al tomar a una mujer, digamos, que hoy le puede pagar el 27 o el 30% menos, le va a tener que pagar la misma cifra que a un varón.
Es que en realidad la disparidad salarial no es,
le va a tener que pagar la misma cifra, se va a tomar la licencia por maternidad en caso de que esté, digamos, en edad reproductiva.
Sí. Hay un ejemplo muy concreto que es, por ejemplo, a mí me contaban las trabajadoras, viste, del gastronómico, el gremio gastronómico, ellas vieron la brecha salarial y encuentran que las mujeres ganan 16% menos. ¿Cuál es? O sea, que ganan lo mismo, pero que en realidad, en términos generales, ganan 16% menos. ¿Dónde está la diferencia?
¿Dónde?
En las horas extra, ¿no? Que los varones toman todas las horas extras que pueden y las mujeres evitan tomar todas las horas extras
que
pueden.
Porque tenemos que ir a cumplir el resto de las 7 horas a casa.
Exacto, tienen que ir a cumplir las horas de la casa. Entonces, así vas viendo estas cosas. Lo que vos mencionás de las licencias de paternidad y maternidad, hoy el presidente también mencionó que hay un proyecto para extender la licencia de paternidad que hoy es de 2 días.
Sí.
El proyecto que yo vi, que entró el año pasado en el texto de la reforma laboral, lo extendería a 15 días. Esto tampoco cambia la situación, digamos, ¿no? Porque como vos bien decís, si sos un empleador y tiene 2 personas de 25 años, una varón y una mujer,
exacto,
los dos le dicen, voy a ser papá, los dos, ¿no? Los dos le dicen, voy a ser papá, voy a ser mamá. Bueno, el chico va a tener muchas chances más de conseguir el trabajo porque su licencia va a ser 2 días, en cambio la mujer va a tener 3 meses más algún inconveniente, entre comillas, que pueda tener extra o que ella, no sé, el tipo decía, el empleador, que ella va a focalizarse más en sus hijos y que va a pensar en otra cosa, que son cosas que ocurren.
Pero absolutamente, recién contaba Cande que en entrevistas laborales, digamos, yo tengo 45, no me preguntan porque calculan que más cerca del retiro que de otra cosa, pero Cande sí.
Sí, más de una vez me preguntaron si tenía dentro
que no
de mis planes recién,
¿no?,
ser mamá,
sí,
o si estaba en pareja.
Sí. Exacto, eso no debería estar, eso es incorrecto y es ilegal, pero digo, no, o sea, sucede. Y sucede también, pensemos que nosotros tenemos una estructura productiva en la cual, no sé, más del 95% de las empresas son pymes y estamos hablando a veces de empresas que son de 20 empleados, 25. Entonces, no es solo el costo de la licencia que lo paga el Estado, sino que es el costo de reemplazar a esa persona que se ausentará o se podría ausentar por 3 meses o más, ¿no? Por eso es tan importante pensar en licencias de paternidad extendidas y que tengan la misma duración que la madre, porque eso rompería de alguna manera
con esto que estamos planteando. Claro.
Exacto. Además de que, obviamente, digo, por el lado positivo, estamos hablando de los cuidados de los niños, de los hogares, de la familia. Digo, no estamos hablando de, bueno, cómo zafamos de esto, sino cómo hacemos que esto realmente sea una mejor calidad de vida. Esteban sé que tiene hijitos chiquititos y seguramente él también sufre el a veces tener que trabajar corriendo un lado al otro con la precarización que tienen muchos de trabajadores del periodismo, corriendo con los horarios, qué sé yo, y que también los varones quieren participar de esas tareas del cuidado, muchos varones quieren dedicarle ese tiempo y que hoy las leyes no lo permiten tampoco. Entonces creo que es una demanda que los varones la tienen que tomar más fuertemente, pero que 15 días, no sé, Esteban seguramente me sabrá decir si le resolvería el 15 días de licencia, ¿no?
Y como resolverte no mucho, pero por lo menos es un poquito más. Mercedes, hoy el presidente también, bueno, hablaba esto de impulsar la equidad salarial entre hombres y mujeres, igual remuneración por igual tarea, y a propósito, Estefanía Pozzo escribe en El Cronista una nota anticipando que el diputado del PRO, Martín Medina, va a presentar mañana un proyecto que tiene el impulso o el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, que básicamente plantea cambios en la ley de contrato de trabajo. Dice que si una mujer o un hombre percibe que por diferencias de género está ganando menos, puede apercibir mediante carta certificada a su empleador para que le equipare el sueldo. ¿Vos cómo interpretás esto?
Nos dan otra tarea las mujeres, ¿no? Ahora tipo tenemos que ir y reclamar además que cumplan las leyes nosotras. Digo, para mí está buenísimo que esté esto. Hay muchos países en los cuales se publica información sobre las empresas que tienen diferencias salariales y esto ha redundado en bastantes acciones. Digo, y me parece positivo. Ahora, que otra vez la carga sea de la trabajadora que tenga que ir a fijarse. Fíjense que hay muchas veces que nosotras no sabemos siquiera que nos están pagando menos, ¿no? Y hay muchas veces que las diferencias están escondidas en un montón de situaciones cotidianas. Es como, bueno, vos tenés tal responsabilidad, este otro tiene esta otra responsabilidad, por eso gana más. Digo, hay muchas formas en que la brecha salarial se hace presente. Yo no sé si la mejor opción es que las trabajadoras tengamos que ir otra vez a discutir y disputar que el centavito de más o de menos, digo, ya tenemos bastantes cosas para llevar adelante. Creo que eso debería estar garantizado desde el Estado y debería ser una obligación de las empresas y no algo que nosotras tenemos que ir a reclamar ahora que se cumpla.
Mercedes de Alessandro, economista, autora de Economía Feminista, probablemente muchos de ustedes la sigan en las redes. La dirección de Twitter es
DalesMM.
Síganla porque tiene información muy buena. Vamos a ir ahora a escuchar a una mujer que está abriendo las sesiones ordinarias en el día de hoy, María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Mercedes, te agradecemos muchísimo la comunicación.
No, gracias a ustedes. Un beso. Hasta luego.